Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema progeria. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema con la ayuda del doctor Martín Dávalos Gómez. Él es médico internista y geriatra, además es profesor de clínicas médicas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También les preparamos información adicional sobre el tema, así que vamos a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Salud.
Doctor, por ejemplo, si en una familia hay una persona afectada, ¿qué posibilidad hay de que ocurra con otro miembro de la familia?
Bueno, puede haber otro afectado, puede haber más afectados en la familia de acuerdo al número de miembros de la familia. Lo que sí es que no se puede ya transmitir por parte de quien lo presenta. Lo va a transmitir quien lo tenga autosómicamente recesivo, o sea, los hijos de esa familia que no lo presentaron, pero tienen el gen oculto, silencioso, autosómicamente recesivo, ellos pueden tener un hijo o una hija con progeria o un nieto o una nieta, y ahí es autosómicamente dominante. Típicamente se ocultó durante algunas generaciones, se manifestó en algunos miembros de la familia que se llaman afectados, y de alguna forma puede haber más afectados en la misma línea familiar, o sea, en esa misma generación, pero no estrictamente obligado. Como el porcentaje es muy pequeño, regularmente solo hay uno por familia con esa afectación, considerando ese porcentaje que yo acabo de dar a conocer, que es uno de cada 7 millones de recién nacidos vivos.
Doctor, ¿entonces la progeria siempre se comienza a manifestar en un recién nacido?
Sí, o sea, la progeria es, se va a empezar a manifestar a partir del primer año de edad, a los primeros 5 años de edad se va a presentar las manifestaciones de características de envejecimiento precoz. No, la progeria no, una persona que haga aparentemente progeria a los 40, 50, 60 años, pues no, puede haber ahí un envejecimiento prematuro, pero quizás no ser progeria. No tenemos información genética hasta el momento de que se trate de una progeria, un síndrome de Werner, sino que algunas personas que tienen envejecimiento acelerado se debe a problemas de estrés oxidativo y se debe a telómeros, telomerasas que tienen información genética para presentarse a esa edad, pero es otro gen totalmente diferente. Es otro gen totalmente diferente que va muy ligado a enfermedades autoinmunes, a HLA, al B27, al B250, 225, etcétera. Entonces, está ligado a otro tipo de información genética. Pero puede darse el caso de que haya personas de 40 en la cuarta o quinta década de la vida que pudieran tener un envejecimiento acelerado. Muchas de las veces son por epigenéticos, son debido a sus estilos de vida, son debido a estrés oxidativo, son debido a muerte celular programada y son debido a problemas de alimentación, a problemas de otro género que no tienen que ver a veces muchas no tienen que ver con cuestiones genéticas, no tienen que ver con cuestiones genéticas, a veces tienen que ver con contacto con productos químicos, metales pesados, tóxicos, etcétera. Pero regularmente ya no tienen que ver nada con un síndrome o fenómeno o enfermedad de Werner o llamada progeria.
Doctor, ¿de qué manera deben de actuar los familiares de una persona afectada con progeria?
Bueno, aquí debe haber lo que se llama asesoramiento genético. El asesoramiento genético debe consistir en explicar a los padres de familia, a los hermanos o hermanas de este niño que esté afectado de progeria, en qué consiste la enfermedad. Hay que darles información médica, clínica, científica, de primera mano. Entonces, se llama asesoramiento genético. También debe dárseles asesoramiento nutricional. Debe dárseles asesoramiento del comportamiento de estos niños. Estos niños tienen cambios de conducta. Debe verlos el paido psiquiatra. Debe verlos el nutriólogo pediatra. Debe verlos el experto en ese tipo de enfermedades, que es el genetista. El genetista tiene formación clínica. El genetista maneja genética clínica. Entonces, debe dar asesoramiento familiar para saber cómo manejar, cómo alimentar, cómo tratar, ¿verdad? Para la socialización de un niño que es totalmente diferente a los demás. Es un niño que generalmente difícilmente va a acudir a la escuela porque difícilmente va a poder superar niveles cognitivos de entendimiento, que también afecta niveles cognitivos por su desarrollo cerebral que no se da neurológicamente completo.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca del tema progeria, a cargo del doctor Martín Dávalos Gómez. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
El envejecimiento. El envejecimiento es un proceso progresivo, intrínseco, multifactorial e irreversible que, con el tiempo, ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la interacción entre la genética del individuo y su medio ambiente. Diferentes observaciones indican que el envejecimiento tiene un componente genético sustancial, entre otras, 1. Que para una especie dada, para existir, un límite máximo es una esperanza de vida. Y 2. El hecho de que los gemelos genéticamente idénticos suelen vivir aproximadamente el mismo número de años. 3. La existencia de genes que, cuando sufren mutaciones, causan síndromes de envejecimiento prematuro. Y 4. La asociación de ciertos genes con la longevidad extrema. Las especies de plantas y animales, incluyendo al humano, tienen esperanzas de vida diferentes. Evolutivamente hablando, la esperanza de vida es el tiempo requerido para cumplir con una reproducción exitosa y la continuación de las generaciones de una especie. De hecho, la probabilidad de morir en el humano se duplica cada 8 años, después de alcanzar el pico máximo de la edad reproductiva. Digamos que la evolución nos ha canjeado la inmortalidad por un proceso reproductivo exitoso. Los estudios con gemelos permiten ponderar cuánta influencia tienen los genes respecto al medio ambiente y demuestran que la esperanza de vida en humanos tiene 35% de heredabilidad. La sobrevida de los padres también se correlaciona con la de sus hijos, pero se observan diferencias de género. En promedio, las mujeres viven más que los hombres y en edades extremas se observan que 85% de las personas centenarias son mujeres. En conjunto, los aspectos evolutivos y genéticos del envejecimiento sugieren que la especie humana está diseñada para vivir 45 años. Luego, el azar determina los siguientes 15 años y hasta entonces, alrededor de los 60 años, cuando los factores genéticos familiares trabajan con el azar. Finalmente, nuestro sistema de mantenimiento y reparación se debilitan, y esto determina cuándo y cómo envejecemos y moriremos. Este escenario demuestra que aún dos gemelos idénticos podrían envejecer de manera distinta, debido a la participación de factores ambientales. Debido a que, en etapas posteriores a la reproductiva, un individuo ya no está sujeto a la presión selectiva, el envejecimiento puede verse como un subproducto de la evolución. Visto así, la selección natural trabajaría de dos maneras. Número 1, en nuestra contra, acumulando genes dañinos en etapas postproductivas. O número 2, acumulando genes con utilidad reproductiva, pero que resultan nocivos en edades avanzadas. Otra alternativa sería que la evolución hubiera fallado en proveer de genes útiles a los individuos añosos. Ejemplos de genes útiles para la reproducción, pero nocivos en la vejez. En el humano son las mutaciones en los genes de las proteínas llamadas presenilinas y en el precursor de la proteína amiloide. Ambos genes son importantes en la aparición de la enfermedad de Alzheimer, primera causa de demencia en adultos mayores. Es posible que, en el curso de la evolución, estas mutaciones no hayan sido eliminadas por la selección natural simplemente porque los individuos no vivían lo suficiente para expresarlas. Una de las estrategias para identificar posibles genes involucrados en el envejecimiento es el examen del genoma completo de individuos centenarios. Se estima que puede haber cientos de miles de ellos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Edu, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre la progeria con la ayuda del doctor Martín Dávalos Gómez, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema progeria, que desde la emisión pasada iniciamos. Así que vamos a continuar escuchando la última parte de esta entrevista a cargo del doctor Martín Dávalos Gómez. Él es médico internista y geriatra. Además, profesor de clínicas médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
Doctor, ¿algunos consejos y recomendaciones para nuestros radioescuchas sobre la progeria?
Bueno, la progeria, el gen de la progeria, no se tiene relacionado hasta el momento con ningún producto, con nada en especial, pero pues hay que evitar radiaciones ionizantes como son rayos X, radiaciones que se dan para con bombas de cobalto. Una persona que ya ha sido radiada por un cáncer se le recomienda que ya no se embarace, aunque esté joven, para evitar cualquier tener un bebé, un hijo o hija con alguna malformación o con alguna modificación genética. También evitar contacto con metales pesados, evitar contacto con plaguicidas, insecticidas, herbicidas, evitar contacto desde luego con medicamentos que pueden modificar, no solamente dar focomelia, como es el caso de la talidomida, sino también pueden dar otros tipos de problemas, y sobre todo sus embarazos, siempre tomar las dosis recomendadas por el control del embarazo de hierro, ácido fólico, complejo B y una buena alimentación. Porque también en el caso del síndrome de Down, trisomía 21, está ya demostrado que tiene que ver con deficiencias de ácido fólico. El ácido fólico cada vez más tiene más aplicaciones médicas, aplicaciones en el desarrollo del ser humano, en la cardioprotección, tiene que ver en la hematopoiesis, tiene que ver en la calidad de la piel, en la calidad visual, en la calidad cerebral, neuronal, en la memoria, que tiene que ver en la calidad gamética y tiene que ver también con asuntos del corazón. Entonces, pues el ácido fólico es un gran líder, el ácido fólico es un gran líder que no debe olvidarse, el complejo B igual, y el hierro también forma parte importante de la dieta, particularmente de la embarazada y particularmente del enfermo crónico degenerativo y particularmente del anciano, pero en este caso de la mamá embarazada, para evitar riesgos de que pueda traer alguna falla su bebé al nacer.
Doctor, ya para finalizar con el tema, me gustaría saber si desea agregar algo más.
Bueno, pues decirles que las genopatías, las enfermedades derivadas de los genes, pues no son totalmente difíciles de controlar o imposibles de controlar. Hoy día la tecnología, lo reciente que acabamos de ver de unos médicos norteamericanos, y esto hace en las últimas 72 horas, se acaba de exponer como un procedimiento que a través de, antes de que nazca un bebé, que se le detectó espina bífida, pueda a través del útero de la mamá, antes que el niño nazca, aproximadamente a las 32 semanas, pueda el niño ser corregido a través de una útero laparoscopía, que es algo interesantísimo, es algo inusitado en el mundo, útero laparoscopía. Estos médicos pueden ser motivo de un premio Nobel, puedan corregir una espina bífida, una columna vertebral que está abierta, que no ha cerrado, y ese niño va a nacer con muchos problemas. Si se corrige en el útero materno y se cierra, se hace el cerrado primario, ese niño va a nacer ya con su espina cerrada, ya va a ser con su espina cerrada y va a ser un niño casi normal. Entonces, las genopatías posiblemente con la biotecnología, la ingeniería médica o la bioingeniería, pues cada vez vamos a poder detectar a través del líquido amniótico qué niño pueda traer una falla y hacer del líquido amniótico cariotipos del niño y ver si hay un brazo de algún gen, ver a qué nivel de qué gen, en qué número de qué gen hay una falla y qué enfermedad va a tener ese niño. Y seguramente en biotecnología, esta es investigación que debe estar haciendo los grandes centros de investigación del mundo. Y esos grandes centros de investigación del mundo los tiene gloriosamente nuestra querida Universidad de Guadalajara. Los tienen universidades mexicanas. Lo tiene la máxima casa de estudios en el país, la UNAM, a través de Sinvestav, a través del Politécnico, a través de una serie de instituciones de estudios avanzados. Pero repito, la Universidad de Guadalajara, a través de sus departamentos de genética, están haciendo protocolos de investigación avanzados muy importantes. Entonces, la Universidad de Guadalajara es una de las universidades en el país que tiene una gran cantidad de miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos desde SNI 1 hasta SNI 3, con maestrías, doctorados y postdoctorados. Y esto nos sitúa en una universidad de avanzada, está aportándole socialmente a quienes necesitan saber más sobre padecimientos, en este caso en el ámbito de las genopatías. Te repito, en este momento podemos decir que son inevitables, en este momento podemos decir que son a lo mejor impredecibles, pero frente al avance de la tecnología nos rebasa, la tecnología avanza, la tecnología amenaza con ser cada vez más un aliado de la mejor calidad de vida y de la salud de la humanidad. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que canalizarla y estoy plenamente seguro que en los próximos años tendremos biomarcadores y biodeterminaciones vía líquido amniótico sobre el nuevo ser, el embarazo, el producto, como se le tenga que llamar, ese nuevo bebé, ese nuevo ciudadano, ese nuevo mexicano, ese nuevo ser humano, el país que sea, para poder detectar qué padecimientos podrá tener en su vida y posiblemente ya estaríamos desarrollando la aplicación biotecnológica para modificar la falla genética y cuando ese niño nazca totalmente corregido. Eso sería una gran maravilla. Vaya, el día que lo logremos va a ser un 1969, cuando el gran astronauta norteamericano Armstrong da un paso en la luna y dice: este es un pequeño paso del hombre, pero da un gran paso la humanidad.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al doctor Martín Dávalos Gómez. Para finalizar con este tema referente a la progeria, vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa.
Comer menos retrasa el envejecimiento. La primera vez que supo que sería científico, Jan Huysmakers tan solo tenía 4 años. En aquel entonces, su mente infantil no pudo definir con precisión un futuro entre probetas y tubos de ensayo, pero sí tuvo claro que se dedicaría a averiguar el porqué de un misterio que aún le sigue fascinando: el envejecimiento. Recuerdo un día en especial que estaba con mi abuela y me fijé en lo pequeño que era y en todas las arrugas que tenía, y quise saber qué desencadenaba todo aquello. Rememora minutos antes de dar una charla en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Desde su laboratorio del Erasmus Medical Center de Rotterdam, lleva casi 40 años profundizando en las claves que explican por qué los años introducen tantos cambios en el organismo humano, y ha descubierto unas cuantas cosas interesantes. Por ejemplo, que el envejecimiento tiene mucho que ver con el daño que el ADN de nuestras células sufre cada día, o que hay un lazo que une estrechamente el hacerse mayor con enfermedades como el cáncer o la demencia. Pero sin duda, su hallazgo más singular es el que sugiere de la restricción dietética. La reducción de las calorías que consumimos cada día puede ser un factor clave para retrasar la vejez y todo lo que lleva aparejado. Comenzamos estudiando los procesos de reparación de ADN en modelos animales con progeria, una enfermedad en la que el envejecimiento es prematuro, explica con entusiasmo el holandés. El objetivo de su grupo de investigación era averiguar de qué forma podían controlarse esos mecanismos y, por ende, ralentizar los efectos de la vejez acelerada. Por eso, entre otras cosas, estudiaron el impacto de la dieta. Y, en un verdadero momento eureka, encontraron que una reducción calórica del 30% producía en los animales estudiados con una mutación en un gen de reparación del ADN. Un efecto tremendo. No solo envejecían menos, sino que los hacían de forma mucho más lenta y sus neuronas se mantenían en mejores condiciones. Los resultados del trabajo se publicaron en la revista Nature en 2016, pero Huysmakers, uno de los científicos que recientemente impartieron una cátedra en un centro de investigaciones madrileño, lo resumen en un par de frases. Nuestro trabajo muestra que la causa del envejecimiento radica en los años que sufre el ADN, y la dieta es un factor que permite disminuir estos daños. Ante una restricción calórica, los organismos responden invirtiendo sus esfuerzos en mecanismos de defensa, para protegerse y ser más resilientes. En cambio, cuando tienen suficiente comida, lo que piensa es que todo va bien y que no hay nada que temer, y el daño es más rápido. Todavía no se sabe cuál es la dieta perfecta. La mayoría de estudios se han hecho en ratones y tienen muchas cosas en común con los humanos, pero no son humanos. Y lo que hemos visto es que los efectos más potentes se dan con una restricción general, no solo de un componente de la dieta. Huysmakers está convencido de que los efectos protectores de una alimentación frugal van mucho más allá de poder retrasar la llegada de la tercera edad. Según su hipótesis, que remarca, está probando en ensayos clínicos, también podría contribuir a reducir los efectos secundarios de la quimioterapia, prevenir la aparición de enfermedades neurodegenerativas o favorecer una mejor recuperación tras una cirugía. El material genético se daña continuamente debido a múltiples factores, incluso por el agua. Cada día, 10.000 bases de ADN se pierden a causa del agua. También la radiación, el calor o nuestro propio metabolismo contribuyen. Es inevitable y esos daños celulares no siempre pueden repararse. Así que si se van acumulando, sabemos que muchos de ellos conducen a la aparición de tumores. por eso es que el envejecimiento y el cáncer están relacionados a través de los daños en el ADN. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de este programa y del tema Progeria, que se llevó a cabo en 12 emisiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado el doctor Martín Dávalos Gómez. Él es médico internista y geriatra, además es profesor de clínicas médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.